como no es un día cualquiera, vamos a oír sonidos y a explicar sobre todo lo que son esos sonidos, porque a veces pues oímos y no nos damos cuenta de lo que estamos oyendo, pero Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Fernando Ballesteros también, otros días de la Universidad Politécnica de Valencia, nos traen esos sonidos de la ciencia. Bartolo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos has traído hoy? A ver.
Pues mira, olvida que estamos en la radio.
Lo olvido.
Cierra los ojos.
Los cierro.
Imagina que es de noche y estás en el campo.
Bien.
Escucha.
¡Ay, qué mono! ¿Qué es lo que es? ¿Es un grillo?
Pues sí. ¿Sabes a qué especie pertenece ese grillo?
Pues, ¿qué quieres que te diga?
Va a ser que no, ¿no?
Va a ser que no.
Pues era un grillo campestre. Técnicamente se llama Grillus campestris.
Sí.
Este es el grillo que todos los españoles escuchamos cantar en nuestros campos en verano. Por cierto, en castellano el sonido se llama chirrido.
¿El de los grillos?
Sí.
Ay, pero los pobres. O sea, que los perros ladran, los grillos chirrían, como si fueran una puerta.
También se usa el verbo grillar. Escucha cómo grilla este.
A ver. Este grilla de diferente manera.
Está como acelerado, ¿no?
Está como acelerado,
este,
sí.
Este es un grillo tropical. Existen más de 2.000 especies de grillos, ¿eh?
Madre mía. Oye, ¿y es verdad que el cri-cri-cri ese es por el frotamiento de las alas o no?
Pues sí.
Es una leyenda urbana, leyenda campestre.
Es el frotamiento de las alas. Dispone de una nervadura en forma de dientes de sierra y frotando ambas alas producen ese característico cri-cri.
Ya. A veces la gente del campo dice, esta noche hace mucho calor, los grillos están como locos. ¿Qué tiene que ver el calor? ¿Les vuelve locos realmente?
Bueno, los grillos incrementan la frecuencia de sus chirridos con la temperatura y de hecho lo hacen de forma tan precisa que se puede utilizar como termómetro.
¿Al grillo?
Sí.
Vale, bien.
Mira, un caso que ha sido bien estudiado es la frecuencia del cric de un pequeño grillo americano, el Oeacanthus fultoni, y su cric es suficientemente lento y claro como para contarse sin problemas. Escuchemos este grillo a temperatura ambiente de 13 grados centígrados.
Oye, a 13 grados chirrían totalmente, de una manera totalmente distinta, ¿no?
Sí, mira, si contamos el número de clics en 7 segundos y sumamos 5, nos dará la temperatura exacta.
No me lo puedo creer.
Sí, en este caso son 8 clics en 7 segundos, 8 más 5, 13. Escucha otro caso.
A ver.
Este va más acelerado,
este,
¿no?
Este va más acelerado, sí.
De hecho, emitía 20 clics en 7 segundos. O sea que estaba 20 más 5 igual a 25 grados centígrados. Escucha este último.
A ver. ¿Y este qué? Porque yo ya no sé si van acelerados o menos acelerados.
Más todavía.
Este
si
más.
Lo contaras, este daba 26 clics en 7 segundos.
O sea que le añadas los 5 y serían 31 grados. Entonces.
Correcto.
O sea que cuanto más calor, más acelerados van.
Sí,
los
sí,
muchachos.
Y además de forma exacta, ya ves que efectivamente esa era la temperatura ambiente a la que fue grabado.
Ya.
De hecho, bueno, es un experimento que cualquiera puede hacer, vamos.
Bueno, primero hay que tener un grillo,
sí.
Contar los cris-cris y todas esas cosas. ¿Y cuál es la explicación de esto?
Pues en general las reacciones químicas se producen más rápidamente a mayor temperatura. Y fue el químico físico suizo Svante Arrhenius quien en 1889 dedujo la expresión matemática que relaciona la velocidad de la reacción química y la temperatura a la que ocurre.
Ya, ¿y me lo puedes explicar así un poquito más, teniendo en cuenta que yo no soy el Svante?
¿Me lo explica? Bueno, mira, los grillos, como todos los organismos, pues son enormes contenedores de reacciones químicas, que nosotros llamamos metabolismo, ¿no? Como los grillos no autorregulan su temperatura corporal, como hacemos los mamíferos, pues la velocidad de sus reacciones metabólicas depende de la temperatura ambiente. En cierta manera, el chirrido de los grillos, pues es una demostración macroscópica de la ecuación de Arrhenius.
Ya. Bueno, ¿y tenemos más ejemplos de eso o no?
Sí, bueno, he de decir que la ley de Arrhenius en realidad es una exponencial y lo que hemos hecho es ajustarla a una cosa lineal para que salga más o menos, pero que esto no es muy preciso, ¿eh? O sea, que cada uno haga su experimento contando los chirridos. Ejemplos hay un montón. Por ejemplo, la velocidad de las hormigas o la frecuencia de emisión de la luz de las luciérnagas también sigue esta ley.
Fíjate, es que bueno, es que me quedo perpleja con las cosas que nos contáis. ¿Y por qué o para qué grillan los grillos? ¿Para comunicarse o para qué?
Claro, siempre el sexo. Son serenatas nocturnas.
Ay, Dios mío,
para atraer a las hembras.
Me lo temía.
Sí, ¿verdad? De hecho, las hembras son las que no tienen capacidad para producir el sonido. Bueno, los grillos también lo utilizan para marcar territorio en combates o como alarma de peligro. Por cierto, si emiten sonido, pues deben tener oídos, ¿no? ¿Tienes idea de dónde se pueden localizar los oídos?
¿De los grillos?
Sí.
pues en la cabecita o...
Los insectos son como extraterrestres. Los grillos poseen una especie de tímpano auditivo en las extremidades anteriores, en las patas, vamos.
¿En las patas?
Uh-huh.
Bueno, mira que son raros los grillos, ¿eh?
Como todos los insectos.
Y cuando se dice que algo suena como una jaula de grillos, ¿qué se quiere decir? ¿O todo el mundo lo oye así o no?
Bueno, ¿a qué es debido eso? Pues es, de hecho, es un problema bonito de dinámica de poblaciones. Para explicarlo, ya que hiciste antes mención a Jack el Destripador,
sí,
vamos a, como decía, a decir, vayamos por partes, ¿no?
Por las partes que destripaba, ¿te refieres?
Exactamente. Bueno, la responsable es una mosca de menos de un centímetro, que se llama Ormia ocracea, y la mosca hembra parasita a las especies de grillo del género grillos, como nuestro grillo campestre.
Sí.
Bueno, como ahora más o menos son las 12, ya todo el mundo ha desayunado y ya todo el mundo todavía queda un rato para comer, pues lo que hace esta mosca es localizar al grillo gracias a su canto y le inyecta sus larvas en el cuerpo. A la semana muere comido por dentro.
Pero bueno, la mosca. La mosca es como ya que el destripador.
A pesar de que ellas lo prefieren cantores.
Ah, o sea, encima eligen.
Sí, bueno, las grillas, sí. Estoy hablando ahora. No todos los grillos machos tienen tanta afición a las serenatas.
Sí.
Hay grillos que simplemente son meloreadores. Que un grillo sea cantor o meloreador depende de sus genes. ¿Y quiénes ganan el año siguiente la población de grillos? Pues depende de la población de moscas parásitas. Por ejemplo, si los cantores son mayoría un año, la población de moscas aumentará el año siguiente y la de cantores disminuirá, favoreciendo entonces a los grillos no cantores, y etcétera, etcétera.
Yeah.
Los ecólogos teóricos dicen que las tres poblaciones están acopladas.
Ah, bueno, menos mal, si están acopladas. Oye, ¿y cómo localiza la mosca al grillo cantor? ¿Porque lo oye o...?
Los grillos, de hecho, muestran su máxima actividad por la noche, ¿no? Y las moscas entonces no usan su visión para detectarlos, sino una especie de capacidad que tienen auditiva para localizarlos precisamente.
Bueno, y dime a ver, si los grillos tenían los oídos en las patas, ¿dónde los tienen las moscas?
Pues mira, tienen dos pequeños oídos, tímpanos, de aproximadamente 1 mm² de área, que están situadas en la parte delantera del tórax, o sea, en el pecho.
En el pecho. Oye, ¿cómo es posible que con un aparato auditivo tan pequeñito, tan minúsculo, pues tengan esta habilidad como para descubrir al grillo y acabar con él?
Vayamos otra vez por partes. Nuestros oídos y el de muchos organismos son capaces de localizar una fuente de sonido gracias a las diferencias de tiempo e intensidad con que cada oído percibe un sonido. Por ejemplo, si un sonido nos llega desde la izquierda, alcanza antes y es percibido con más intensidad por nuestro oído izquierdo que por el derecho. En los humanos, debido a la distancia de un palmo que separa nuestros oídos, excepto si eres un cabezón especialmente grande, ¿no?, pues percibimos diferencias de tiempo entre 500 y 700 microsegundos.
Pero es que la mosca has dicho que medía un centímetro, o sea que las diferencias no pueden ser tan grandes.
No, aunque sea muy cabezona, ¿no?
Bueno, sea muy
de pecho muy ancho. Bueno, la distancia entre los oídos de Ormia es de aproximadamente medio milímetro. Eso le permite captar diferencia de tiempo de a lo sumo 1,5 microsegundos. Y encima, con esos tímpanos tan minúsculos, la diferencia de intensidad que pueden percibir pues está por debajo del decibelio.
O sea que con todas estas dificultades, ¿cómo consiguen las moscas localizar lo que quieren?
Pues
sería la pregunta clave.
Ahí está, con un truco. Los dos tímpanos están unidos por un pequeño exoesqueleto, ¿no?, una barrita de un huesecito de un tamaño de menos de 2 milímetros.
Sí.
Lo que han descubierto los investigadores es que esa estructura flexible que engancha ambos tímpanos consigue amplificar la energía recibida. Ambas membranas, ambos tímpanos, vibran en fases y amplitudes ligeramente diferentes y el presterum, que es como se llama esa pequeña huesecillo, amplifica esta simetría para que el sistema nervioso de la mosca sea capaz de determinar el origen del sonido.
Bueno, qué barbaridad.
Curioso,
¿no? Curiosa,
¿no? Bueno, con la ayuda del presterum, actuando como puente intertimpanal, la diferencia temporal en la mosca se amplifica de 1,5 hasta 55 veces y la intensidad, que era de menos de un decibelio, hasta 10 decibelios. Bueno, hasta donde saben los biólogos, hoy día, este mecanismo es desde luego único en el reino animal.
Ya, y seguro que se les ha ocurrido incluso alguna aplicación a los científicos.
Pues sí, los bioingenieros están trabajando en ello.
Están en ello.
Sí, sí, quieren aprovechar este diseño natural que es producto de millones de años de evolución. Y están ya diseñando sonotones, audífonos e incluso micrófonos direccionales basados en los espectaculares principios que usa esta mosquita, la Ormia, ¿no?
Sí.
Serán aparatos de 2 milímetros de tamaño, extremadamente sensibles y de bajo coste. Fíjate que a partir de los grillos, pues hemos hablado de entomología, que era lo normal, de química, de dinámica de poblaciones y finalmente de biotecnología.
Los caminos de
la ciencia son inescrutables.
Desde luego. Y cuando tengamos los micrófonos estos, ya les avisaré que es gracias a la mosca. Pero ya se lo comunicaré en su momento, ¿eh?
De acuerdo.
Bueno, Bartolo, un besito. Hasta la semana que viene.
Besos.
Adiós.